librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 26 de abril. Estamos terminando el mes de abril en una semana especialmente importante. Esta es la semana del libro. Lunes 23 recordábamos al Día del Libro, es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Ahí hay una partecita de la oración que siempre se olvida y es muy importante. A propósito de decirlo, en un país como Chile, donde se vulneran de manera bastante graciosa, por decirlo de alguna manera, los derechos de autor de manera constante, permanente. Nuestras calles, nuestras veredas, plagados de productos falsificados, los libros pirata, que avergüenzan a nuestra propia moral. Claro, hay quienes dicen los libros están muy caros. No, el libro chileno no es un libro caro. Vamos a hablar en este programa fíjense ustedes, de la industria editorial española. Vino un desembarco, una serie de editores españoles con quienes pudimos conversar y con ellos también tratar algunos de estos temas, de cómo ellos ven nuestra industria, qué es lo que hacen esas editoriales para seguir reinando en lo que es el mundo del libro a nivel universal. ¿Qué más? Vamos a conversar con Cristian Gnecco. Él es un es actor, también director, un hombre que estudió también todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Y desde Estados Unidos nos envió un cortometraje muy fuerte, tremendamente impactante, llamado The Unholy War. Que lo podemos traducir en esto de una guerra no santa, y lo que quiere justamente es eso, ¿no? Es dar cuenta de una guerra distinta que es la que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Un trabajo muy interesante que quiero compartir con ustedes y con su voz, que ha llegado desde Estados Unidos, de Los Ángeles, donde él reside, para contarnos sobre eso. En este programa también los voy a invitar a una presentación que se va a desarrollar mañana a las 7 de la tarde, donde, fíjense que en la Universidad de los Andes, allá arriba de la Cota 1000, en la Universidad de los Andes, se va a presentar un libro editado por Editorial Universitaria, estamos hablando de la editorial de la Universidad de Chile, que se llama El Rey Lear. Shakespeare, pues, es el protagonista de este 23 de abril, cuando se recuerda justamente la fecha de su muerte, junto también a la de Inca Garcilaso de la Vega y también, por supuesto, junto a nuestro gran Cervantes. Bueno, esta traducción del Rey Lear es muy interesante. Vamos a invitar a sus traductores, a quienes hicieron este trabajo, que es Paula Baldwin, y también Braulio Fernández más adelante, porque resulta tremendamente interesante una traducción de la más importante, la más larga de las tragedias de Shakespeare, este rey que termina enloquecido, solo, despojado del poder, del cariño, después de haberlo tenido todo. Y también vamos a presentarles brevemente un trabajo precioso del grupo Calfú a partir de los poemas de nuestro gran poeta Elicura Chihuaylaf. Como ven, es un programa que está pero absolutamente lleno de noticias y claro, pues, otra importante, Mañana jueves a las 20:30 horas estaremos estrenando en el canal 13C nuestro tercer capítulo dedicado esta vez a los editores. Vamos a estar conversando con Melanie Josh y también con Paulo Slachewski y estaremos recomendando un libro que a mí me encanta, como es Katri Leff, hija de un Ulmen Wilhite, de nuestra poeta, escritora Graciela Winao. Junto a Prosa y Política, junto a Liberalia Ediciones, soy Vivian Lavín, está José Rojas en los controles, este equipo que les da una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Bueno, vamos entonces, empecemos este programa con algunas noticias. Esta semana del libro que ha estado particularmente movida con distintas actividades, con una feria del libro independiente en el centro de Santiago. La Cámara del Libro organizó ahí en la Plaza de Armas una feria convocando a personas. También en otros barrios han habido otras iniciativas. Es que el libro está de fiesta siempre. Claro, no vamos a compararnos con lo que pasa en Barcelona, ¿para qué? Si en realidad es una comparación un poco incómoda. Lo que sí resulta interesante es que los mismos españoles, los catalanes, estaban muy contentos con su día, este día de San Jordi, que ellos celebran el Día del Libro y la Rosa, porque eso es lo que regalan, un libro y una rosa, linda costumbre. Así también lo hizo Pros y Política, Liberal y Ediciones, que estuvieron regalando en rosas para quienes comparan sus libros. En una feria también independiente y con una muestra de libros catalanes, por supuesto. Bueno, lo interesante es que ellos hablan de una suerte de recuperación del sector editor y que me parece interesante. Nosotros también desde Chile tenemos algunas novedades, por ejemplo, la Cámara del Libro tiene una nueva directiva, ya su presidente no lo es más Alejandro Melo, sino que Eduardo Castillo, quien vuelve a la presidencia de esta entidad gremial. Bueno, esos son algunos de las noticias. Y quiero dar cuenta de una novedad editorial. Este libro de Efraín Barquero, Mujeres de Oscuro. Este es, este Premio Nacional de Literatura 2008, que, bueno, este libro lo publicara en el año 1992. Sin embargo, es una edición que ya es prácticamente inencontrable y menos mal que Editorial Universitaria ha decidido publicarla y ponerla nuevamente en circulación con una fotografía de una parte del mural que está en la estación de la Universidad de Chile, un fragmento de ese Nacimiento de América de Mario Toral, con ese mural enorme que se llama Memoria Visual de una Nación. Ahí está la parte del panel de los antiguos pobladores. Es lo que ilustra este libro, este poemario de Efraín Barquero. Nosotros tuvimos la suerte de conversar con él y se los vamos a presentar la próxima semana en nuestro programa de la primera semana de mayo. Así que para que nos esperen. ¿Qué más? Otro libro. Ya daba cuenta brevemente de El Rey Lear y la presentación que se va a desarrollar mañana a las 7 de la tarde en la Universidad de los Andes. Bueno, esta traducción del Rey Lear, como les decía, de Paula Baldwin y Miraulo Fernández, es muy interesante porque tiene un estudio que permite ingresar a esta tragedia de Shakespeare con mucha información, entendiendo mejor cuál es la actualidad de una obra clásica como esta. ¿Qué nos viene a decir este siempre actualísimo William Shakespeare? Por lo pronto, mañana jueves, nuevamente estaremos estrenando en el canal 13C, donde hemos iniciado este ciclo de conversaciones urgentes sobre el libro y la lectura. Un programa que fue posible gracias al Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2016. Y en este capítulo, dedicado a un eslabón muy sensible de la cadena del libro como son los editores, tuvimos la oportunidad de conversar con dos destacados editores. Melanie Josh, fíjense ustedes, es Así, a secas, es la mujer más importante del mundo editorial en Chile, pues es la editora principal, la editora en jefe, la directora editorial de Penguin Random House. Con esta, una editorial que hasta hace una semana era grande, pero ya después de la adquisición de Ediciones B y alrededor de unos 10 sellos más que eran parte de Ediciones B, bueno, se convierte en un verdadero coloso de la edición nacional. Incluso la Fiscalía Nacional Económica ha dispuesto a estudiar ¿qué consecuencias tendría esta compra por parte del grupo Bertelsmann, al que pertenece este Penguin Random House de Ediciones B? Porque se produce una concentración editorial y económica del mundo del libro con ellos y más Planeta, y prácticamente ya tienen el 90% del mercado nacional. Eso es muy malo, eso no es bueno. Bueno, este programa sirve para entender qué hacen los editores. Y también estaremos conversando con el editor de LOM, Paulo Sachevski, una editorial que ya ha cumplido más de 25 años, si no me equivoco, ¿no? Desde que naciera, y que tiene una vida y un trabajo que ha ido de la mano de lo que han sido nuestros procesos políticos. Y sí, la recomendación final en estos capítulos en el canal 13C, en el canal cable, hemos estado recomendando siempre libros que a nosotros nos parecen importantes, y estaremos recomendando a Hija de un Ulmen Huilliche, de Graciela Huinao, este libro que se llama Catrilef. Así que ya embebidos de lo que significa el espíritu de los mapuche o huilliche o los que son del otro lado, ¿qué les parece si escuchamos algo de este precioso trabajo del grupo Calfú a partir de la poesía de nuestro gran Elicura Chihuaylaf?
Cabalgo, 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 cabalgo en círculo, llevado por el aliento de los animales que te ofrecían sacrificio.
Galopo, galopo, soñando voy
por los caminos del cielo,
de todos lados vienen a saludarme estrellas, o anciana, anciano,
Bueno, después de del primer disco, la cantata Mapudungún, que nosotros presentamos hace unos años aquí en Vuelan las Plumas, el grupo musical Calfú ha decidido hacer otra producción que fusionando como siempre la raíz latinoamericana, utilizando la poesía contemporánea en sus creaciones. Este disco llamado Tron, que significa reunión, ha convocado a distintos artistas en torno a la poesía de Licurachi Wailaf. Un álbum que contiene poemas musicalizados, arreglados, grabados e interpretados por Calfú, con la colaboración compositiva de músicos de la talla de Manuel García, Joe Vasconcelos, Francisca Valenzuela, Nano Stern, Pablo Diaulo, Manuel Huerta. Bueno, en realidad son muchos, muchos. La Beatriz Pechimalén también está. Bueno, este trabajo se presentó a comienzos de abril en el Teatro Matucana 100, donde estuvo allí, bueno, parte de los artistas que le he nombrado. Y bueno, es interesante poder también saber que se puede encontrar este disco en el mercado. Así que los dejo escuchando otro de los artistas que fueron invitados y que gozosamente aceptaron esta invitación a participar en este CD, en esta producción llamada Tron, que quiere decir reunión en Mapudungún, y que realizara el grupo musical Calfú.
Se van secando los sueños de la vida. Se van secando los sueños de la vida. Mírenlos arriba. Algunos en el cielo, como brillan. Abajo, dejado, el arco iris juega con la oscuridad, y mientras sobre las rocas mi confundido corazón canta. Es este el morir, es este el sueño azul. Pregunto a mi ser, cielo, como brillan, como brillan.
Bueno, ya les decía a propósito de esta producción audiovisual, este cortometraje llamado The Unholy War, que se llama, traducida al español, La Guerra Impía, y que, bueno, de la que nos explica mucho mejor Cristian Ñeco Quintero. Recordemos, este es un él es un joven artista que vive en Los Ángeles, pero es de padres, digamos, mexicanos, chilenos, es decir, tiene parte de nuestra sangre chilena, la apellido Ñeco. Nosotros no sé, capaz que sea Quintero la parte chilena, no sé en realidad cuál es cuál, pero sí sé que Cristian Ñeco Quintero tiene sangre chilena y mexicana, y como buen latino está en Los Ángeles trabajando, haciendo su carrera artística, y nos cuenta sobre este interesante cortometraje, como les decía, tremendamente fuerte, y él va a ser el que nos va a dar muchos más detalles de qué se trata. Bueno, le preguntamos cómo traduciría el título este de The Unholy War, pero ya en realidad es La Guerra Impía, de este corto cinematográfico, cómo se traduce ahora, y que nos explicara pues de qué se trata, para no contarle yo el cuento, sino que sea él.
The Unholy War, o La Guerra Impía, trata de la historia de dos latinos que son secuestrados por dos personas con creencias políticas muy extremas, y los latinos son forzados a leer una carta que va en contra de todas sus creencias políticas y humanas.
Bueno, este es un cortometraje escrito y dirigido por Jared Douglas y protagonizado por Cristian Gnecco Quintero. Como ya decía él, estos jóvenes son capturados, son raptados, y a la misma usanza del ISIS, porque esa es lo que ellos buscan, es hacer ese paralelo. Lo que hacen es obligar a estos jóvenes latinos, ellos dos son jóvenes mexicanos, pero americanos al fin de cuentas, ellos hablan el inglés y son obligados por otros jóvenes como ellos a leer esta carta en la que tienen que considerarse como unos sucios inmigrantes. Es tremendamente fuerte. Bueno, la pregunta es cómo surgió este proyecto, qué es lo que los llevó a realizarlo. Esto es lo que Cristian Gnecco Quintero nos respondió.
Este proyecto fue escrito y dirigido por Jared Douglas. Y como surgió fue por toda la situación política que se dio en las últimas elecciones en Estados Unidos, cuando nuestra sociedad se empezó a separar, ¿no? Y cuando se empezó a faltar el respeto a los migrantes, a las mujeres, a la sexualidad de las personas, y cuando los insultos se convirtieron en algo normal y casi casi aceptable.
Bueno, estamos hablando de este documental, The Unholy War, o La Guerra Impía, y bueno, este es un trabajo que denota un gran compromiso político. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿no?, es qué está pasando con esos jóvenes latinos en Estados Unidos. ¿Cuál es hoy la importancia de hacer arte con compromiso político? Esto es lo que Cristian Gnecco nos ha respondido.
Lo que nos llevó a realizar este proyecto fue, pues mira, como actores pienso, y como artistas, que uno de los medios más efectivos para transmitir un mensaje o para postular un argumento es el cine y el teatro, ¿no? Entonces decidimos realizarlo para intentar, ahora sí que como diría Shakespeare, hold the mirror up to nature, ¿no? Reflejar nuestros defectos actuales como sociedad y recordar que el odio entre grupos o seres humanos no lleva a nada bueno y que el totalitarismo lleva a la destrucción.
Bueno, ¿y qué posibilidades tiene un trabajo como este de llegar a una audiencia masiva? ¿Es posible pensar en algo así? ¿O en realidad fue hecho y pensado como para grupos o audiencias muy segmentadas?
Es difícil llegar a una audiencia masiva con esta clase de contenido, ¿no? Y con este tipo de cortometrajes, ya sea por el tema político, ¿no? Porque también puede ser difícil de procesar y de ver. Pero uno como artista lo único que puede hacer es compartirlo, y ojalá esto motive a alguien, ¿no?, a tomar acción o a informarse, y ojalá ayude a formar alguna opinión.
Bueno, hasta ahí entonces esta conversación que sostuvimos junto al actor mexicano Cristian Gnecco, quien está trabajando actualmente, como les decía, en Los Ángeles, en Nueva York, y tiene, bueno, una carrera bastante interesante. Ha trabajado en muchas películas, algunas de corte como independiente, pero lo importante es que este artista, bueno, se graduó con honores, nada menos que The American Musical and Dramatic Academy, en su licenciatura en actuación. Nosotros le deseamos, por cierto, desde Chile, bueno, que le vaya muy bien, y sobre todo que sigan haciendo un trabajo con tanto compromiso político, que finalmente pensamos nosotros que es una manera, que es como el arte hoy tiene que enfrentar los duros tiempos que se viven. Y ya nos vamos, pero a la pausa solamente. No se me vaya de sintonía aquí en Radio Universidad de Chile y a través de todos los medios asociados que son parte de Vuelan las Plumas. Ya son casi las 5:30, así que nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. ¿Para qué? Para conversar con algunos editores que estuvieron de visita en nuestro país y nosotros alcanzamos allí a conversar con él, micrófono en mano. Fuimos hasta la librería del GAM para saber cuál era o cómo estaban viendo ellos tanto su propio mundo editorial, que es el hispano, como el chileno. Vamos a una pausa y ya regresamos. estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Ya lo decíamos, hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de participar en la librería del GAM, esa librería tan particular que está en el Centro Cultural GAM y que tiene una oferta del libro chileno tan importante, pero también de otros libros. Bueno, allí hubo una reunión con algunas editoriales españolas y nosotros vamos a compartir con ustedes algunas de esas conversaciones. Así que súbanse a este tren del mundo editorial, súbanse a este viaje y vámonos al GAM para escuchar a estas voces que vienen desde lo lejos para hablarnos de algo tan querido como es el mundo de la edición. Estamos en la biblioteca del GAM porque, bueno, en este día se han reunido una cantidad importante de editores españoles que han venido a nuestro país en una misión de evangelización literaria. Ellos han venido a mostrarnos sus catálogos, también a conversar y a escuchar qué es lo que estamos haciendo en Chile. Y bueno, nosotros vamos a tener conversaciones cortitas, breves, pero con algunos de ellos como para tener la idea qué es lo que está pasando en España y por qué sigue siendo tan gravitante en el mundo editorial. Vamos a partir esta rueda de conversación junto a Eva Jiménez. Ella pertenece a una editorial que se llama Flamboyant. Es un nombre en catalán, asumo.
Flamboyant es un árbol que crece en la zona del Caribe y también es un adjetivo en francés y en inglés, pero en castellano.
Pensé que era como no, medio catalán.
Sí, no, pero sí era un nombre así que sonaba bien en todos los idiomas. Y
bueno, suena muy bien.
Gracias.
Flamante, sí, debe, bueno, venir por ahí, ¿no?
Es que el adjetivo flamboyant en francés e inglés significa algo así.
Bueno, hay que decir que han encontrado un buen nombre para llamar a esta editorial que se ha venido haciendo un lugar muy particular en el mundo de la literatura infantil, básicamente, con libros álbum y con, bueno, seguramente si yo les digo El monstruo de colores saben, sí, inmediatamente a qué nos referimos, el libro que nosotros hemos comentado en varias oportunidades en el programa y que, bueno, y cuya autora
Ana
ha sido,
Llenas.
Claro, ha sido entrevistada, hace unas semanas la veíamos ahí en El País. Muy
bueno, es muy conocida ella en España, bueno, y en otros países también. Ya. Sí, sí.
Bueno, ustedes dicen que como misión quieren contribuir al desarrollo, la riqueza intelectual de los más pequeños,
sí,
a través de ciertos textos. ¿Qué características tienen los textos que eligen en el Flamboyant para convertirlos en estas piezas ilustradas tan bonitas, tan atrayentes?
Nosotros tenemos tres líneas, te diría. Una del libro álbum, donde lo que queremos es contar historias que ayuden a desarrollar la imaginación y la sensibilidad artística, pero también la riqueza intelectual. Y pues tienen que ser textos originales, imaginativos. Y aparte del texto, también muy importante es la ilustración, ¿no? Nosotros queremos introducir a los niños a diferentes escuelas de ilustración. Intentamos que cada libro tenga un estilo diferente, de muchísima calidad. Intentamos no caer en lo más comercial, sino pues, en el trabajo bien hecho, en artistas reconocidos, en escritores reconocidos. Y eso es un poco en el álbum lo que buscamos. También estamos empezando a desarrollar una vía de no ficción que todavía no hemos podido exportar aquí, pero empezaremos en el 2018 porque queremos que un poco introducir a los niños a temas divulgativos con unos libros maravillosos, con un formato grande, con unas ilustraciones grandiosas que puedan competir, ¿no?, con lo digital, porque yo creo que hay cosas que no caben en una tableta, pero que en un libro consiguen su grandiosidad. Y entonces un poco introducir estos temas que a veces son más complicados, como la naturaleza o de dónde venimos o lo que nos rodea. Entonces ir de la mano de ilustraciones muy vistosas.
Eva, tú has señalado algo muy importante y me parece, justamente por la línea que están abriendo y que todavía nosotros no conocemos acá en Latinoamérica, todavía no llega. Y ese es justamente los desafíos que se imponen al mundo editorial a partir de el mundo digital en el que estamos viviendo. Nosotros decimos como que lo digital está en otro lado, no estamos a dos lados. En este minuto, a mí me están poniendo likes por cosas que posteé hace un rato y también me están retuiteando. Es decir, estoy aquí, pero también estoy allá. Y los niños, los jóvenes, te diría que están más allá que acá, porque ellos tienen una conversación permanente, no como los que somos recién, como que estamos, somos analógicos, y tenemos conversaciones de uno, dos. Ellos tienen sus conversaciones están con grupos enormes de personas hablando. Sí. ¿Cómo ustedes ven ese mundo?
A nosotros no nos da miedo, creemos que podemos coexistir. Yo pienso que hace 10 años, hace 5 años, todo el mundo daba el libro físico por muerto y luego se ha demostrado que no es así. Sí que es verdad que para poder atraer y mantener la atención de niños y niñas que cada vez están más pegados a sus tabletas, los editores tenemos que ser muy autocríticos, muy autoexigentes y que el libro como objeto esté muy trabajado, es decir, que tenga un papel bueno, que sea de un tamaño pues quizás a veces más grande que lo que puede caber en un móvil o una tableta. Pero de todas maneras, nosotros no renegamos tampoco de la parte digital. Por ejemplo, hemos hecho una app del Monstruo de Colores, quizás en el futuro desarrollamos otro tipo de contenidos y creo que pueden coexistir. El libro lo que da es un momento de paz, ¿no? De concentración que no te puede dar una tableta o un móvil donde tienes un montón de inputs, y creo que eso sigue siendo importante. Y de hecho, no sé las cifras, pero leía el otro día estadísticas que dicen que los niños, ya, los adolescentes quizá no tanto, pero los niños hasta los 8 o 9 años todavía leen muchísimo libro físico.
Así es. No, y eso va a ser, va
a perdurar.
Va a haber una coexistencia, pero sin duda que hay que empezar también, como dices tú, a pensar cómo habitar esos mundos de la mejor manera,
claro,
sin que uno mate al otro, no sean opciones excluyentes.
Claro.
Pero cuando estamos hablando de libros de esas características, libros muy ya con formatos más amplios, con papeles más delicados, eso también significa para cuando se quieren transportar. Pensemos que nosotros nos separa nada menos que un charco llamado Océano Atlántico.
Sí, sí.
¿Cómo se ve ese paso desde allá hacia acá? Porque todavía el libro español llega perfecto por los barcos, pero me imagino que hay que empezar a buscar otras maneras, ¿no? Quizás también imprimir acá en Chile, hacer coediciones. Me interesa sobre todo a la luz de ese diálogo, ¿no? Que ¿cómo lo ven ustedes desde Editorial Flamboyant?
Nosotros todavía no nos hemos planteado coediciones con América Latina, pero sí, supongo que en el futuro habrá que hacerlo, porque como tú comentas, pues exportar sale muy caro, o importar para vosotros sale muy caro, luego aquí tenéis que poner el precio de nuestros libros a un precio que mucha gente no se puede permitir, luego los tiempos, ¿no? Que a lo mejor queréis un libro con urgencia y enviarlo por barco pues tarda, y sí, nosotros estamos abiertos a proyectos de este tipo. Lo que pasa es que nosotros llevamos así en serio, empezando a intentar exportar un año. Y ahí estamos.
Sí, pues son bastante jóvenes.
Sí,
¿en serio?
Estamos...
¿En serio? Un año.
Un año, es muy poco. Estamos todavía estableciendo relaciones. Luego, lo que también es complicado es eso, ¿no? Mantener como el seguimiento de lo que les pasa a tus libros una vez llegan a América Latina. Y para eso es muy importante el trabajo de gente como Berta, de Liberalia, que le ponga cariño. Para nosotros es muy importante tener este tipo de distribuidor con el que estamos en continuo diálogo para que nosotros sepamos un poco cuál es la vida del libro, qué gusta, qué no, porque los gustos son muy distintos en cada país, ya no solo entre España y América Latina, sino entre Chile, México, etcétera.
Y está también lo del idioma. Si bien todos habitamos esta República de la Ñ, no digamos, es decir, para los niños chilenos sigue siendo un obstáculo encontrarse con el voceo, hablar de vos, por ejemplo, además de palabras que son propias del lenguaje, ¿no?
Nosotros estamos intentando no adaptarlo a cada país al que exportamos, porque eso significaría hacer 10 ediciones distintas y no podemos por precio, pero sí desde hace 4 o 5 títulos lo pasamos por un corrector, una persona que un poco lo neutraliza para que no haya ninguna palabra disonante o ningún tiempo verbal que moleste en ningún país latinoamericano.
Claro, sobre todo, claro.
Y entonces eso es a lo que hasta ahora hemos llegado, porque adaptarlo a cada mercado sería para nosotros imposible, ¿no? Porque no podemos hacer impresiones de, pues tiene ejemplares para Chile.
No se puede.
Pero sí que estamos intentando, pues eso, tener un lenguaje más neutro, que no sea el español este, ¿no? De estáis o buscáis.
Sí, claro, habéis ido.
Sí, exacto.
Y que claramente ese castellano que también escuchamos, pero es en los libros, en los clásicos.
Claro, efectivamente.
Ese castellano que nosotros por lo menos hablamos, sí, hablamos en Chile. ¿Cuáles son tus... ¿con qué ilusión? Porque ustedes usan mucho eso, ¿no? ¿Qué ilusión me hace ir a Chile? Me imagino que lo decías estando allá antes de llegar y pisar el suelo,
claro,
suelo chileno.
Sí.
¿Cuál es la ilusión que te trae?
Bueno, un poco eso, ¿no? Conocer otros mercados de la mano de nuestros distribuidores. La misión nos llevará a Chile, Argentina y Montevideo, Uruguay, y luego yo voy para Colombia. Es un país que no conozco, lamentablemente solo estaré aquí 2 o 3 días, con lo cual me queda pendiente visitar realmente el país, porque cuando vienes por trabajo no ves nada. Pero sí, pues un poco ver qué se publica aquí, qué es lo que gusta aquí, cómo funciona el mercado aquí, y un poco una primera introducción. Es la primera vez que venimos y no tenemos tiempo de mucho más, pero esperamos en el futuro ir repitiendo año tras año, porque lo que creo que sí que es importantísimo, exportemos o hagamos coediciones, es venir y un poco ver qué es lo que funciona aquí, qué gusta, qué necesidades hay entre los niños de Chile que diferencian de otros países.
Y hay mucho que aprender. Bueno,
muchísimo,
te deseo,
claro,
un viaje.
Muchas
muy
gracias.
Rico,
gracias.
Breve, pero lo suficientemente
sí,
intenso.
Sí.
Y intenso en todo sentido, ¿no? Te ha tocado un día de lluvia, lo que quizás
sí,
te permita ver la cordillera nevada, lo que,
ah,
claro,
vale,
lo que es, sí, sí, eso es. Y la lluvia para los pueblos originarios,
ajá,
es un símbolo
sí,
de fertilidad, es una señal de que las cosas están mejor, de que hay un cambio, de que la tierra está siendo regada, está siendo bendecida. Así
fantástico.
Que, bienvenidos.
Bueno, yo vivo, aunque la editorial está en Barcelona, yo vivo en Londres, con lo cual estoy acostumbradísima a la lluvia. Yo me siento,
no,
como en
de,
casa.
Pero de aquí al sábado te toca el solazo.
Ah, perfecto. Eso es perfecto.
Muchas gracias, Eva.
Gracias a ti. Muchas gracias por tenerme.
Bueno, y seguimos conversando en esta maratón con editores españoles que están aquí de visita en nuestro país en una misión comercial, en una misión que busca, bueno, estrechar lazos entre el mundo editorial hispanoamericano, digámoslo así. Editorial Morata es una editorial especializada en educación, en pedagogía, en psicología y sociología. Tiene, afírmense, más de 96 años de experiencia. Solamente para situarlos, la editorial más antigua de nuestro país es la editorial universitaria y tiene 70.
Caramba.
Bueno, estamos hablando de una que tiene un poquito más y vamos a conversar con Paulo Cosín, él es editor de esta editorial que, como ya les decía, tiene un ámbito de trabajo destinado y dedicado a la formación,
sí,
de las personas. Bienvenido a Vuela las Plumas, Paulo.
Muchas
¿cómo
gracias,
estás? Bienvenido
gracias
a Chile,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy bien, estamos muy bien. Hemos llegado esta mañana y con muchas ganas de compartir con vosotros estos momentos.
Bueno, cuando uno ve el catálogo de Morata y se encuentra con títulos como Resistencia Pacífica, Nuevo Método de Intervención con Hijos Violentos y Autodestructivos, también pasando a cómo enseñar música de manera creativa, bueno, uno se da cuenta que hay una amplitud de temas muy grande. ¿Qué es lo que hay común en todos ellos para tener,
sí,
un catálogo de estas características?
El Morata está dedicado a lo que consideramos que es la profesión más importante de entre todas, que es la de los maestros y maestras. Y es importante porque un arquitecto construye casas, pero un maestro ayuda a construir personas, y eso es mucho más difícil. Y es una profesión que en general está muy devaluada. Sin embargo, nosotros consideramos que debemos dedicarnos a darles las mejores herramientas que puedan tener. Y esa es nuestra vocación. Entonces, para hacerlo, lo que vamos buscando es, estamos en un mundo muy globalizado y lo que queremos es que tengan a su disposición los mejores contenidos del mundo. Entonces, para eso, ya desde el principio, pues publicamos a Freire, Paulo Freire, ¿vale? Vamos a publicar recientemente otro libro sobre Freire de la más experta Antonia Darde, que es una puertorriqueña más experta en Freire, y no solamente en su teoría, sino en la práctica. Hemos publicado, este año se cumplían 100 años de la obra de Dewey, Democracia y Educación. Publicamos en su día Celestine Freinet, que hace 50 años que falleció, y títulos así, ¿no? Entonces lo que queremos es que estos libros se conozcan y divulgarlos lo máximo que podamos, ¿vale? Y bueno, esa es nuestra misión, y una misión que siempre ha estado centrada, siempre, en Latinoamérica. Es decir, para nosotros España es un país más de Latinoamérica, un país pequeño, pero Latinoamérica es nuestra vocación. Entonces buscamos también publicar, pues, de todos, ya estamos buscando más autores latinoamericanos, ¿vale? Porque queremos que esa es la función, ¿no? Publicaremos en breve un libro que se llama Epistemologías versus los conocimientos, ¿no? La destrucción de los conocimientos de Boaventura de Sousa Santos, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea y lo que es la raíz de todo lo que queremos publicar.
Bueno, y esa vocación latinoamericana que tienen ustedes, ¿cómo la compatibilizan con un tema que puede no ser banal, como es nuestro valiosísimo y riquísimo castellano, que adquiere, bueno, le digo castellano porque... prefiero decir
castellano. Nosotros decimos castellano. También decimos
sí,
así.
Pero acá prefiero decir español, en realidad yo opto por castellano. Sí. Y claro, adquiere diferentes, es decir, con esa...
Los matices del lenguaje.
Exactamente, sí. Lo que pasa a uno y otro lado del Atlántico, también lo que pasa dentro de Latinoamérica.
Sí, pues uno se da cuenta cuando viaja que al final lo que es el fundamento educativo es uno. Y cada vez estamos incluso más globalizados, y lo que son las políticas educativas a nivel mundial y cómo están invadiendo lo que es el fundamento educativo también está siendo a nivel global. Entonces lo que tratamos es de que esa semilla de qué consiste educar no se pierda. Y eso es igual en España, en Nueva Zelanda, y cuando uno traduce libros de Nueva Zelanda, traduce libros de Canadá, traduce libros de ingleses, franceses, y conoce la cultura y los problemas que hay en Chile, Argentina, Buenos Aires y demás, es lo mismo. Entonces, al final hay una comunidad educativa que es supranacional.
¿Y ustedes hacen coediciones también?
Sí, a veces hemos hecho coediciones. Hemos hecho coediciones cuando se nos propone. La dificultad que tenemos es que somos muy pequeños. Muy pequeños y muy grandes. Es decir, yo lo que digo es, Morata es una editorial de los autores. No es una editorial de una empresa. No es una empresa. Todos aquellos autores que crean en lo que significa Morata tienen un acogido en esta casa, y es su casa. Vale. Entonces tenemos una capacidad limitada, ¿vale?
Claro,
y las ventas también son limitadas. Entonces eso hace que muchas veces tengamos que apoyarnos con coediciones, pero digamos que la calidad y el rigor se mantengan, y eso es complicado.
Pero también una coedición es una gran oportunidad, ¿no? Para poder relacionarse de otra manera con a propósito de esta vocación latinoamericana, porque una cosa es llegar con tu libro, y que está muy bien, lo que yo quisiera también es eso, llegar con mi libro a España, pero también qué interesante que ese país, que haya un editor que se interese, porque, porque también le da otra vuelta,
así,
¿no?
Así
lo adapta,
hemos
lo adopta.
Hemos llegado a un acuerdo con... Hay una corriente que nace inicialmente de Kieran Egan sobre el tema de educación imaginativa y se desarrolla a lo largo de Latinoamérica ahora mismo, que hay personas en Chile que también están promocionando la educación imaginativa. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, queremos que vosotros escribáis ese libro. Entonces la Asociación de Educación Imaginativa va a crear un libro que se llama La Educación Imaginativa en Latinoamérica, y ese libro lo va a publicar Morata.
Fantástico.
Y lo escribe personas de Chile, lo escribe personas de... Eso, así va a ser.
Fantástico. Bueno, la ilusión con la que vienes a nuestro país, ¿es la primera vez que estás
acá?
No,
es la segunda.
Ya. Pero entonces, ¿con qué ilusión? ¿Ya tenías una idea? ¿Con qué ánimo llegas
a Chile? Bueno, el ánimo
Chile
siempre es el mismo. Esto es constante, esto es un trabajo a medio o largo plazo. Entonces la ilusión hay que mantenerla día a día. Tiene que ser la misma siempre.
¿Cuáles son los libros de Morata que acá calan más a fondo? Porque este es un tema, estamos hablando de educación.
Sí.
Estamos hablando de un tema, si te quedas 5 días más vas a ver que ya los maestros van a estar en las calles,
claro,
marchando, porque la educación es el tema que a nosotros nos tiene, se tomó la agenda pública desde hace 11 años, a partir del año 2006, cuando los pingüinos, como se llaman estos, los estudiantes salieron a las calles a reclamar por una educación de calidad, ni siquiera... Sí. Algo muy, muy difícil.
Pues se piden mucho los libros de investigación-acción. O sea, la labor del maestro es una labor de investigación continua. Entonces, nosotros tenemos un gran catálogo de libros de investigación, Stenhouse, pero muchísimo. Entonces, todo el catálogo de investigación es muy demandado en casi todos los países y aquí también.
Bueno, ahí hay algo que vamos a seguir trabajando. Te agradezco, Paulo, esta conversación que sí. nos va a permitir conocer distintas voces sí. y sobre todo, bueno, desearte una cálida bienvenida a nuestro país en un día de lluvia, pero ¿qué importa? Eso se trata de que puedas conocer de
muchas gracias
distintos
a ti,
ámbitos.
Viviana.
Disfrútalo y ojalá que tengas una productiva estadía en nuestro
gracias.
País.
Muchas gracias, Viviana.
Bueno, y estamos con alguien de la casa, pues con Berta Concha, librera, editora y una de las mujeres del libro que tiene siempre estas ideas de poder reunir mundos. Y esta idea de estar aquí en la librería del GAM y de juntar a esta misión de editores españoles, Berta, ¿cómo surge? ¿Cómo tú la tomas?
Mira, es una misión de 20 editores españoles que viene por el gobierno español, más algunas coordinaciones con instituciones locales de Chile, el Centro Cultural de España, en fin. De estos 20, 9 son de distribución exclusiva mía y son no solo grandes distribuidores todos, algunos muy especializados, algunos de enorme prestigio y nivel, otros son nuevos, pero en fin, hay de todo, hay un vasto rango entre libreros editores infantiles, juveniles, historia, filosofía, teología, cuento, en fin, de todo. Es una maravilla, es un abanico de 10 editoriales estupendas. Entonces, aprovechar esto para que ellos nos conozcan a nosotros y conozcan nuestro mercado, porque vamos a hablar ahora sobre cuál es la estructura del mercado chileno desde nuestra apreciación, que es una apreciación bastante sedimentada, tiene más de 20 años, y cubrimos todo, casi todo salvo el libro de texto. Y por otro lado queremos escucharlos a ellos, cuáles son sus propuestas, porque se trata, son todos editores independientes.
Bueno,
aquí no hay grandes sellos, no hay transnacionales, hay gente que tiene sus emprendimientos esforzados.
Sí, estábamos conversando recién con Eva de Flamboyant, pequeñitas, tienen
sí,
un año y ya. Sí.
¿No? Valientes, con ideas incluso muy acogedoras con la creación y la investigación latinoamericana. O sea, yo creo que gracias a los adelantos tecnológicos además será importante, porque en el futuro podemos pensar en coediciones y podemos pensar en ampliar los catálogos de allí y de acá con nombres latinoamericanos o españoles en torno a ciertos temas que nos competen a todos.
Yo quiero ser un poquito majadera, sí. Pero tú has dicho, bueno, estos son editores independientes. Siempre se está hablando de esta colonización, de este reinado del libro español en Latinoamérica. ¿Cómo explicar esta misión? ¿Cómo hay que leerla?
Mira, no, yo lo explico desde el punto de vista nuestro. Ellos están invitados a una jornada de bibliodiversidad en que supongo tendrán intercambios con editores independientes de Chile, con La Furia y con algunos otros editores. O sea, yo no estoy en ese barco, yo lo apoyo, por supuesto, estoy feliz, pero estos son los editores con los que yo trabajo, o algunos de los editores con los que trabajo, y son independientes todos en el sentido de que aquí no hay capitales, como te decía, transnacionales, no hay ideas homogéneas, así que hegemónicas. Aquí hay riesgos asumidos por traducir pensamiento alemán o italiano o francés o holandés o sueco o checoslovaco, ¿me entiende? Por un lado. Por otro lado, hay también riesgos asumidos para traer autores, ilustradores nuevos, temas nuevos que nos interesan a todos, estamos todos en el mismo barco.
¿Y qué tenemos que aprender nosotros?
Estar
atentos, digamos.
Hacer industria y a tomar riesgos. A tomar riesgos conscientes de que esto es una cadena del libro, que es una industria y que el editor no puede competir con el librero ni con el distribuidor. Esto es una cadena que se apoya mutuamente y que si el editor combate al librero o
¿cómo lo combate? Por ejemplo.
Por ejemplo, vendiendo directamente en licitaciones. En España eso no existe, está prohibido.
Claro. Entonces, ese es el rol del librero. Ejemplo, el librero es el que vende.
El librero es el que conoce, que vende, etc. Y por eso puede sobrevivir también. Y puede sobrevivir en la provincia, ¿te das cuenta? Él es el vector que lleva los libros a provincia y a los lugares donde... Pero aquí no tenemos ni siquiera librerías porque es un círculo vicioso el que se ha desencadenado para usted. Bueno, pero...
Que muchas gracias, Berta. Y que tengas una buena jornada con todos tus editores. Ya nos vamos, después de haber escuchado algunas voces del mundo editorial español que están de visita en nuestro país y que, con las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de conversar. Recuerden, mañana, jueves 27 de abril, estrenamos el tercer capítulo en torno a los editores en Vuelan las Plumas en el canal 13C. Estamos con un lindo programa junto a Cisne Negro, la productora que nos permitió realizar una producción tan bonita, tan limpia, tan interesante como esta. Y por cierto, gracias al Fondo del Libro La Lectura, su convocatoria 2016, con quienes pudimos hacerlo. Así que estamos contentos, esperamos encontrarlos mañana entonces y por supuesto la próxima semana. Recuerden que vamos a tener la voz de nuestro gran Premio Nacional de Literatura, el poeta Efraín Barquero, hablándonos sobre su libro Mujeres de Oscuro.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.